la cuarta o la quinta del seminario. Afortunadamente los servicios de esta casa han sido diligentes, han puesto a funcionar el aire acondicionado con anticipación. Eso va a permitir un desarrollo a baja temperatura, que es como se producen muchos fenómenos en el laboratorio donde se investiga las ciencias duras, las ciencias físicas. Quiero felicitarles a todos ustedes por el acierto que han tenido, porque han sido capaces de suscitar el interés de nuestra Secretaria de Estado para Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, y por eso la tenemos aquí, en este maravilloso Palacio de Miramar. Veo algunas ausencias, que supongo que es cuestión de retrasos del tráfico que rodea tremendamente este jardín y no habrán podido acceder, o a lo mejor algún problema suscitado de los trabajos nocturnos que llevaron a cabo con verdadero esfuerzo algunos de los aquí presentes en Recondo. Bien, entonces para presentar y moderar después el coloquio subsiguiente con la Secretaria de Estado, está en el puente de mando Carlos Humanes, que es un periodista que ustedes conocen porque ha venido muchas veces por aquí y que ustedes respetan por sus condiciones y, en fin, y su atención a eso que está tan desatendido, que es el rigor y la veracidad en el periodismo. Querido Carlos, somos todo tuyos.
¿Ya? Ahora. Decía que en nuestro agradecimiento también a la Universidad del País Vasco, que en sus cursos de verano nos acoge todos los años aquí en San Sebastián. Me corresponde presentar a Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, que dicho así, pues nos haría pensar en una política integrada en el gobierno, y lo es, pero es muchas más cosas. Probablemente la primera es decir que es una licenciada en Ciencias Químicas por la Complutense, por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora y hasta empresaria en su momento, probablemente porque no tuvo más remedio que hacerlo en un momento inicial. Y luego ya porque aprendisteis y se os dio bien, entiendo. Y ahí ella ha mantenido una actividad científica con publicaciones, desarrollando patentes, y además ha mantenido hasta octubre de 2010 la presidencia de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Y desde septiembre de 2010 hasta 2012, hasta enero, fue presidenta de la Sociedad Española de Biotecnología. Es decir, no es alguien hecho con, de, en, por y para la política, sino es una profesional que ha recalado en la política, entendemos, que para aportar una visión distinta desde la realidad de la empresa, de la investigación, de la universidad, al gobierno actual. Una persona de estas características por sí misma es atractiva. Hoy Carmen mantiene un diálogo con el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un diálogo vivo, por aquello de los recortes presupuestarios, pero es casi seguro que Carmen nos va a contar esto y unas cuantas cosas más en su exposición. Cuando quieras.
Pues muchísimas gracias, Carlos, por la presentación. No tenía yo el diálogo vivo en la agenda, pero nos referiremos a él, como no, y a otras muchas cosas. Vaya por delante que no es que sea un diálogo vivo, es un consenso completo, y una colaboración estrechísima, como no puede ser de otro modo. Me alegro mucho, decía Miguel Ángel, que han conseguido convencerme. Yo les digo a ustedes que es que soy muy facilona, y para venir a San Sebastián todavía mucho más. No me cuesta ningún trabajo el acercarme, no han tenido que hacer mucha tarea, aunque no sea quitarles mérito. Quisiera, o es el título de esta ponencia, la apuesta europea por la I+D+I, es un tema que me es propio y en el que querré contarles qué es lo que estamos haciendo. Les aseguro que hablar de esto delante de un comisario europeo y delante de nuestra representante en la REPER, pues causa un cierto vértigo, porque dicen, bueno, como son amigos, espero que no vayan por ahí atrás haciendo comentarios. Haremos una presentación más en el sentido de divulgación para que ustedes sepan qué es lo que se hace en Europa y cómo desde España queremos unirnos. No puedo evitar una cosa que siempre pasa en los cursos, y es que los estudiantes seguís poniéndose en la parte de atrás. Yo puedo prometer desde ya que no voy a preguntar, porque en la facultad nos poníamos detrás para que no llegara alguien señalándolos, ¿no? Pero aquí no se pregunta. Pero en cualquier caso, bienvenidos a todos. Haciendo un poquito de historia, nos vamos hasta el año 52, que ya es bastante historia, pero yo quiero referirme más a los años posteriores. La Unión Europea ha organizado su investigación en base a una serie de programas, pero fundamentalmente a partir del año 84 empieza con lo que se denominan los programas marcos. Es decir, toda la investigación se hace dentro de un ámbito, de un programa en el que se definen las líneas estratégicas, se le dota de presupuesto y se van haciendo los diferentes programas. España no participaba en la Unión Europea en el primer programa marco, ya en el segundo, se hace, cuando España se integra, se hace una especie de programa especial para España, Portugal y Grecia, y les tengo que decir que tengo la fortuna de haber participado en esa primera convocatoria, con lo cual la experiencia personal europea es muy larga y les anticipo que muy exitosa. Me considero en este aspecto tremendamente europeísta, creo que se hace un trabajo extraordinario y que desde luego España no ha permanecido, pero tiene que permanecer todavía menos ajeno a estas políticas. Como van viendo ustedes, pues cada 3-4 años se hacen programas hasta que llega el séptimo programa marco en el año 2007, que hace un recorrido más largo de 6 años. Ahora nos encontramos, como pueden ver, en 2013, finalizando el séptimo programa marco e iniciando un nuevo programa. Hasta ahora España ha participado, tenemos datos desde el cuarto programa marco, de esta manera que usted ven, puede resultar muy sorprendente la enorme subida del séptimo programa marco, pero si se dan cuenta es que son casi el doble de años. Con esta participación nos ponemos manos a la obra a participar en el nuevo programa marco de investigación, desarrollo e innovación de la Unión Europea, que sería el octavo programa marco, pero que, como es un programa que va a llevar incluida la innovación, somos también innovadores en el título, ya no es octavo programa marco, sino Horizonte 2020. La negociación de estos programas es una cuestión compleja, que empieza mucho antes en el tiempo en el que el programa se va a desarrollar. De hecho, empezó en 2011 y sin entrar en detalles, simplemente para darles a ustedes una pincelada del trabajo que se hace, que es un trabajo intenso por parte de la Comisión, por parte del Parlamento y, como no, por parte de los Estados miembros, pues se está desarrollando de esta manera. Nos encontramos ahora en esta última fase. Corresponde la adopción formal de Horizonte 2020 a la presidencia lituana. De hecho, en las próximas semanas haremos un viaje a Vilnius, que está bastante lejos de España, para asistir a uno de los consejos de competitividad, que es como se denominan las reuniones de los Estados miembros en cuanto a esto. Bien, pues estamos, como pueden ver, en la parte final de adopción de este programa, y este programa nos lo hemos tomado muy en serio desde nuestro país. Nos incorporamos a esta responsabilidad el día 2 de enero y el día 19 ya teníamos en las oficinas a la presidencia danesa, que era la que correspondía entonces, para empezar, si me permiten, a engancharnos con toda velocidad y a buen ritmo dentro de Horizonte 2020. Entonces, después de esta reunión, y aparte de todas las reuniones que se van realizando en Bruselas, hemos tenido y organizado dentro de la propia Secretaría de Estado un grupo director, grupos de trabajo, grupos de expertos, subexpertos, es decir, una gran colección de personas y profesionales trabajando para estar seguros que Horizonte 2020 es un programa donde los investigadores españoles, sean del mundo académico o del mundo empresarial, se vean reflejados y que todas las líneas que allí se marquen no sea ninguna una línea roja para que quedemos excluidos. Entendemos que la mejor manera de no estar excluidos es participar. Esto de estar sentados en casa y cuando sale un programa, aquello de uy, lo mío no está, y sentirnos disgustados, pues no es la actitud ni la política que debemos de seguir. El Horizonte 2020 es algo más que un programa marco, pero sin entrar en muchos detalles, engloba actividades de innovación y engloba el Instituto Europeo de Investigación, que es lo que da como conjunto Horizonte 2020. Se basa en los objetivos de Europa 2020 y en la Unión por la Innovación. Por primera vez hace un ejercicio que considero extremadamente importante, porque nosotros lo hemos hecho también en España, que es integrar la investigación y la innovación. Quizá ustedes no sean muy expertos en estos temas. La investigación es aquella que genera más las ideas y la innovación es aquello que genera más los productos, que es capaz de llevarlos al territorio de la aplicación. Casi siempre hemos trabajado como dos cajas estancas y luego tendíamos puentes, la famosa transferencia. Esto no nos ha ido muy bien en general en Europa y particularmente en España, con lo cual creemos que es mucho mejor integrar ambos campos, ponernos todos juntos, trabajar en el mismo territorio, no establecer esos puentes después, sino que desde el primer momento la colaboración sea muy, muy estricta. Quiere la Comisión también, y también lo tenemos en España en nuestro plan, con objeto de que el plan que hagamos nosotros no sea discordante con lo que se hace en Europa. Tenemos la obligación de participar bien en Europa y tiene bastante sentido que el carril, que el camino sea igual para unos que para otros. Se enfoca en retos sociales, veremos un poquito más adelante a qué me refiero con esto. Quiere reglas y esquemas de financiación común y sobre todo la famosa palabreja simplificación, de manera que la tramitación administrativa, que es uno de los lastres que con mucha frecuencia se quejan los investigadores, pues que no sea realmente un problema. Esta idea de integrar la investigación y la innovación es lo que nos hace llevar este recorrido completo de la idea, es decir, tenemos que generar conocimiento, tenemos que aprender cómo son las cosas, pero tenemos que llevar el recorrido completo hasta el mercado, en el sentido de mercado de la sociedad para resolver los problemas. La ciencia, la investigación, la tecnología, como quiera que lo denominemos, no tiene y no debe de tener más objetivo que resolver los problemas de los ciudadanos. No es algo etéreo. Tiene que promover riqueza social y económica. Y esto es lo que quiere decir, de la idea al mercado, de la idea a resolver los retos sociales, los problemas de la sociedad. Horizonte 2020 se divide o se encuadra dentro de tres objetivos fundamentales. Uno es la ciencia excelente, es decir, la investigación tiene que tener siempre esa característica de calidad, de excelencia, de ser los mejores. Otro epígrafe muy importante que es el liderazgo industrial. El liderazgo industrial es un problema para Europa. Europa ha perdido capacidad industrial, de hecho ahora mismo hay otro programa de reindustrialización de Europa y otro programa de resolver los problemas que tienen los ciudadanos. Los iremos viendo un poquito cada uno más adelante. Empezamos por el programa de ciencia excelente y en ciencia excelente hay una serie de objetivos fundamentales que es efectivamente generar las tecnologías, generar el futuro, es decir, tecnologías del mañana, generar empleo, generar bienestar. Y Europa tiene como obligación producir, pero al mismo tiempo también atraer talento, es decir, personas con capacidad. En cualquier sector las personas no cabe la menor duda de que son lo más importante, pero en ciencia, donde lo que se supone que se trabaja es con la capacidad intelectual, todavía es más relevante. Europa necesita atraer talento y los investigadores necesitan las mejores infraestructuras, es decir, el mejor ecosistema, los mejores medios con los que poder trabajar. Dentro de ciencia excelente, quiero en principio presentarles, el denominado European Research Council. Es una organización dentro de la propia Comisión que lo que hace es producir, financiar proyectos a largo plazo de los mejores investigadores. Es extraordinariamente exigente, tiene unos ratios de éxito en torno al 10%, son investigadores de todas partes de Europa, incluso de fuera de Europa también, que solicitan proyectos y si son buenos, yo diría que buenísimos, reciben una financiación generosa. Podemos hablar de 2 millones para 5 años para los investigadores senior y en torno a 1,5 millones o un poquito menos para los investigadores junior. Esta es una muy buena financiación, de la que por supuesto hay que dar datos y resultados, pero que está haciendo que el European Research Council sea un programa de éxito. Tiene una gran prioridad por los jóvenes investigadores, los temas no están orientados, es decir, el enfoque, este bottom-up, significa que cualquiera puede llevar la idea que quiera, lo único que tiene que ser es buena, puede ser de cualquier disciplina, está abierta a personas de fuera de Europa y, por tanto, por la idea de atraer talento. Otro de los procedimientos o de las áreas en cuanto a la ciencia excelente son las tecnologías futuras y emergentes. Si hoy pensamos lo que han sido pues la microelectrónica, la nanotecnología, la biotecnología al futuro, esto que hace 20 años pensábamos como ciencia ficción y se ha convertido en realidad, pues queremos a día de hoy también trabajar en estas tecnologías futuras, tecnologías emergentes que resolverán muchos problemas. Sin entrar en el detalle de todas ellas, me voy a permitir comentarles las FED Flagship. La Comisión lanzó un programa sobre estas tecnologías emergentes, las siglas de FED es Tecnologías Futuras y Emergentes en inglés, lanzó un programa en el que se presentaron 6 grandes retos, finalmente se centró en 2, y estos 2 retos son cerebro humano, human brain, y grafeno. Son los que se han sido seleccionados. Se trata de 2 proyectos extremadamente grandes, son proyectos a 10 años, con 1,000 millones de euros, es decir, es otra manera de hacer ciencia más allá de proyectos pequeños. El programa de Human Brain está coordinado por la Politécnica de Lausanne, en Suiza. Participan 87 grupos, de los que tenemos la fortuna de que 13 sean españoles. Tienen ustedes aquí la relación de universidades, centros públicos y por ejemplo, el CSIC. Que participan dentro de este proyecto. Es un proyecto extremadamente ambicioso, que yo creo que va a promover y a proveer de muy buenos resultados. Se pueden ustedes preguntar por qué Human Brain. Pues está muy asociado también, a pesar de que sean nuevas tecnologías, con los retos de la sociedad. Esta sociedad se enfrenta a un futuro de población envejecida. La esperanza de vida media nos está haciendo que vivamos muchos más años. Al vivir muchos más años, todas las enfermedades degenerativas, fundamentalmente mentales, están teniendo un gran impacto. Se está viendo que ahora mismo le damos mejor solución a problemas de enfermedades infecciosas, desde luego, en el primer mundo, quiero decir, a problemas como el cáncer. Sin embargo, no tenemos herramientas ni casi diagnósticos adecuados para las enfermedades mentales. Con lo cual, el conocimiento exhaustivo y profundo de qué pasa en el cerebro ayudará en este tipo de desarrollo. Creo que este proyecto, además, es bueno comentar que tan pronto, han debido de ir en paralelo, pero por una vez nos adelantamos a Estados Unidos y la Comisión lanzó este proyecto y un par de semanas más tarde el presidente Obama presentó y lanzó otro proyecto de Human Brain, muy importante, con una dotación muy parecida y, curiosamente, pero no accidentalmente, dirigido por un investigador español. Otro de estos programas es el programa del grafeno. Estamos en una situación parecida, es un programa de 1,000 millones de euros en el que participan 126 entidades de todas partes. Aquí hay una presencia industrial extraordinariamente importante, de 17 países europeos y 12 grupos, que corresponden al 9,91 del total, son grupos españoles. Aquí volvemos a tener a CESI, del diálogo vivo, y tenemos muchas empresas, incluidas algunas empresas, porque tenemos en este caso una fortuna particular, y es que una gran explotación de la mina, por decirlo así, de grafeno se encuentra en España, se encuentra en La Rioja, concretamente. Este es un proyecto extraordinariamente importante, con una aplicación industrial casi desde el primer momento. Se trata de un material que es una sola lámina de átomos de carbono, y pueden ver aquí que empresas como Repsol, importantes como Antolín, bien diversas. Repsol es una empresa de energía, por decirlo así. Antolín es una empresa que hace desde asientos para aviones a distintos formatos de materiales para los coches. Pues están aquí Cigna Nogune, es un instituto del País Vasco. Es decir, aquí hay una mezcla importante de esto que decíamos, lo que es la investigación más conceptual, pero también lo que es la aplicación más inmediata de los productos. Y las aplicaciones del grafeno son enormes. Les pongo aquí unas de las que hacen más gracia, si me permiten, y son las pantallas flexibles. Llegará un día que en vez de llevar un teléfono llevemos un rollito pequeño de grafeno en el bolsillo, lo estiramos y ahí lo manejamos y luego lo volvemos a enrollar, por la versatilidad y la flexibilidad que tiene este material y que puede sustituir a muchísimas cosas, todos los salpicaderos de los coches, todo metales, materiales mucho más ligeros, más bien pronto que tarde estarán constituidos por grafeno. Y como le digo, tenemos una buena presencia de España. El profesor Francisco Guinea es uno de los líderes de este proyecto. Él estuvo trabajando con dos investigadores que hace un par de años, cuando se le dio el premio Nobel al grafeno, ellos estaban trabajando con ellos. Otra de las acciones realmente importantes, que yo creo que además España está apoyando mucho, como apoya en general toda la ciencia excelente, son las acciones Marie Curie. Estas son acciones de formación inicial de investigadores. Para muchos de los más jóvenes seguro que el programa Erasmus es conocido. Yo creo que Erasmus es un gran programa que ha hecho mucho por Europa y mucho también por las actividades nocturnas de algunos jóvenes, pero se ha podido llegar a un equilibrio razonable. Pues Marie Curie, yo creo que también forma parte de esta estructura de Europa, que también por las noches se hace Europa, y lo que hace es formar investigadores de cualquier nacionalidad europea y en cualquier sitio de Europa. Es un programa extraordinario que favorece la movilidad transfronteriza y también intersectorial, es decir, permite a personas de universidad ir a empresas y viceversa, formar ese sistema de entendimiento entre investigación e innovación. Este es un programa que lleva ya muchos años en marcha y que yo espero que va a tener una larga vida y que, como les decía, nosotros como Estado miembro de la Unión Europea hemos apoyado. Otro de los pilares que se requiere para la ciencia excelente, podían ser tres, ¿no? Uno es personas, talento en las personas; otro es infraestructuras, es decir, equipamiento, ecosistema; y desde luego uno muy importante es el presupuesto. Esto no lo podemos negar. Pues Bruselas tiene, a través del programa ESFRI, una serie de grandísimas infraestructuras transnacionales, aquellas que un Estado miembro no podría constituir por sí solo, por tener un presupuesto muy elevado, y que entre todos nos juntamos y somos capaces de abordarlo. En cuanto a los presupuestos, así para que tengan un poquito una idea, luego volveremos a infraestructuras en los temas horizontales, ya les presentaré. No es porque vayan a hacerse una idea de cuánto significa esto, pero para que vean en valores quizá relativos. El programa Horizonte 2020 va a estar en torno a los 70.000 o un poquito más de millones de euros, y el programa de excelencia son 21.600 millones de euros, es decir, una parte muy significativa, siendo el European Research Council, es decir, personas, una parte muy importante, y siendo las acciones Marie Curie otra parte muy importante, que vuelven a ser personas. Con esto estamos dando una idea de la trascendencia que para la Comisión tiene la formación y la retención de talento. Otro de los objetivos que les comentaba es el liderazgo empresarial. Y este es un tema que a nosotros como país nos resulta también extraordinariamente importante. Les decía que Europa está ahora intentando reindustrializarse. Hemos perdido liderazgo empresarial y desde luego hemos perdido liderazgo en investigación y en innovación. Y si Europa lo ha perdido, España todavía más. Es decir, uno de los graves problemas con el que se enfrenta la investigación, la I+D+I española, es la baja participación del sector privado dentro de los presupuestos y de la actividad de investigación. Es decir, nuestras empresas no hacen mucha investigación. La ciencia, por decirlo así, la investigación que se hace en organismos públicos y que se puede valorar en publicaciones, si valoramos esa parte, España ocupa la décima posición a nivel mundial. Éramos los novenos, pero ha entrado India a una velocidad espantosa y ha saltado tres puestos. No es que hayamos bajado nosotros, sino que se nos ha intercalado uno entre medias, incluso por delante de Canadá. Pero cuando hacemos un parámetro, una valoración parecida para ver la investigación o la innovación que se hace en las empresas, ahí ya bajamos y tenemos ahora la mejor posición que nunca, al puesto 16, pero de Europa. Del 10 mundial al 16 europeo en innovación. Es decir, tenemos una necesidad importantísima de que nuestras empresas, las grandes, las pequeñas y las medianas, hagan investigación. Y no es el objeto de esta charla, pero estamos trabajando para ayudarles en estos momentos difíciles para que ellos sean capaces de hacer investigación. Porque en las dificultades, yo esto siempre lo comento, yo he trabajado en una empresa muy dedicada a la investigación, como dentro del sector de biotecnología, pero lo que enseguida se veía es que las personas que dirigen las empresas, y siempre digo, yo no he hecho un MBA, pero aquellos que han hecho un MBA, en algún libro, en alguna página, pone que cuando haya problemas en la empresa se cierra el departamento de I+D. Porque esto lo tiene que poner forzosamente porque todo el mundo lo aplica, y antes de que sea que lo hayan estudiado. Yo quiero encontrarme esos libros para arrancarles la página, pero todavía no he podido encontrarlo. Y esto es algo que se da en España y que se nos está dando ahora en esta difícil situación en la que nos encontramos. Queremos ayudar a las empresas a revertir esta tendencia, a arrancar esa página y a que sean capaces de promoverse. Y nosotros lo estamos haciendo y tenemos la ventaja de que Europa también lo está haciendo. Dentro de este programa de liderazgo empresarial lo que quiere hacer es inversiones estratégicas en tecnologías claves que ayuden a los sectores emergentes. Necesitamos atraer más inversión privada, como les decía, para la investigación y para la innovación. Y sobre todo necesitamos que las pequeñas empresas, las pymes, hagan innovación. Tanto Europa como España, más del 95% del sector industrial son pequeñas empresas. En Europa pequeña significa menos de 250 empleados, pero las alemanas tienen 240. En España pequeñas empresas significa menos de 10 empleados. No que lo signifique por definición, sino por constatar una realidad. Si nuestro sector es un sector muy pequeñito y de estructuras muy pequeñas, es difícil hacer investigación, pero en cualquier caso es algo que tenemos que promover y potenciar. En este proyecto, en este programa, y dentro de Horizonte 2020, hay una financiación del orden de 15.000 millones de euros, fundamentalmente dirigido al liderazgo, a las tecnologías facilitadoras, a estas tecnologías que están permeando por todos los sistemas, como son las TIC, la nanotecnología, los materiales, la biotecnología, la fabricación y el espacio. El último objetivo en este orden un poco artificial que yo había puesto son los retos de la sociedad. ¿Y qué queremos decir con los retos de la sociedad? Pues queremos poner sobre la mesa simplemente, y les tengo que confesar que al principio, cuando yo empecé a enfrentarme con este tipo de programa y lo de los retos de la sociedad, no sabíamos si era una jugada de estas bruselienses que a veces se hacen y que uno tarda en entender, pero les puedo asegurar que una vez entendido, a mí me parece que es una decisión inteligente y que además nos va a ayudar mucho. Se trata de organizar la investigación no por áreas, no por disciplinas, sino por problemas. Si tenemos un problema grave, ¿cuál es la mejor manera de resolverlo? Utilizando todos los elementos, todas las herramientas que podamos aplicar a ese problema. Nosotros antes teníamos un área de matemáticas, un área de biotecnología, un área, y trabajábamos dentro de esas áreas, es decir, como dentro de unas cajitas. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Rompemos esas cajas. Pues, oiga, yo tengo un problema. Tengo un problema de seguridad alimentaria. ¿Cómo lo puedo solucionar? Pues lo puedo solucionar con buenos productos fitosanitarios derivados de biotecnología. Lo puedo solucionar con buenos programas de logística para que los alimentos lleguen bien de un sitio a otro. Lo puedo solucionar con transporte adecuado, refrigerado. Es decir, utilizo todas las áreas, todas las disciplinas, todo el conocimiento para resolver un problema. Y eso es lo que la Comisión propone en Retos de la Sociedad y yo creo que este enfoque de colaboración multidisciplinar, incluyendo desde luego ciencias sociales y humanidades, que a veces se nos quedan un poco olvidadas, de una manera queremos además utilizarlas horizontal, pues yo creo que va a ser muy importante. La aplicación de las ciencias sociales y humanidades es algo que seguro que les causa también sorpresa, a mí me pasaba, pero tengo la fortuna de conocer a la profesora María Ángeles Durán, es un premio nacional en sociología, y un día me comentaba cómo afectaba al transporte el hecho de ser hombre o ser mujer. En un principio resulta un poco particular, ¿no?, que haya este tipo de afectación. Pues ella me explicaba, y resulta que es verdad. Normalmente, cuando alguien va a definir o va a diseñar un autobús, pone un estándar de usuario. Y el estándar de usuario es alguien de 1,75 y 80 kilos. Más vale que lo de los 80 kilos no nos aplique a muchas mujeres. Tendríamos un problema. Entonces, si tú defines un estándar bajo estos parámetros, pues luego los escalones son muy altos y a las mujeres le cuesta cogerlos. Las barras también están muy altas y ves a muchas pobrecitas que van colgando. Y dices, ¿cómo puede afectar una cosa como es un tema de género a algo tan, en principio, aséptico como es el transporte? Pues así afecta. Otra de las maneras que afecta en el transporte es en los recorridos. Normalmente, y está muy estudiado, los hombres salen de casa, van al trabajo, del trabajo, a lo mejor toman una cerveza, perdón por el estereotipo, pero vuelven a casa. Es un recorrido muy lineal. Sin embargo, las mujeres salen de casa, van al colegio, dejan a los niños, van al trabajo, vuelven a hacer la compra, van a ver a su madre y vuelven a casa. En algún punto han recogido a los niños, que si no los han dejado en el colegio. Y en este recorrido tan perimetral, pues tiene que afectar el análisis de cómo se hacen estas cosas para definir la organización del transporte. Quiero con este ejemplo un poquito mimetizado, pero extraordinariamente cierto, decirles la importancia que tienen las ciencias sociales en el análisis y en todas las cosas que se vayan a hacer. Y queremos, desde la Comisión y desde luego desde nuestro plan, también en España, que todas estas cosas, que las ciencias sociales, que las humanidades, permeen dentro de la solución de todos los retos. Para que se hagan alguna idea, y sin entrar en mucho detalle, se proponen siete retos tan importantes como, por ejemplo, salud, cambio demográfico y bienestar, es el tema que les comentaba yo del envejecimiento, seguridad alimentaria, investigación marina y marítima, ¿qué hacemos con nuestros mares?, energía segura y limpia, transporte inteligente, todas sociedades seguras, sociedades inclusivas, innovadoras, es decir, todos estos temas que realmente son problemas para los ciudadanos en Europa, incluso más allá de nuestras fronteras, están incluidos dentro de lo que se llama retos sociales, cuya característica fundamental es, utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, ser capaces de resolver todos estos problemas que tienen nuestros ciudadanos. Y tienen una dotación presupuestaria que, como ven ustedes, es algo más, se aproxima al 30% de lo que será el programa completo. Además de estos retos, hay unos temas horizontales de ciencias sociales y humanidades, de ciencia y sociedad. Nos hemos olvidado con cierta frecuencia, las personas que nos dedicamos a la investigación, en decirle a la sociedad que somos importantes para ella. Y como no se lo hemos dicho, pues la sociedad no lo sabe. Y no hemos sido capaces de explicarle el valor de la ciencia, ni interesarlos porque aprendan. Ustedes habrán oído alguna vez, yo soy un inculto científico. Y se quedan tan tranquilos. Pero nadie dice yo soy un inculto, punto. Esto no. Tenemos que evitar la incultura científica. Pero para eso tenemos que hacer todos un esfuerzo de divulgar, de enseñar, de darle valor a lo que es la ciencia. Es decir, lo que bajo este epígrafe se llama ciencia y sociedad. Tenemos que explicar lo que hacemos y tenemos que hacer una investigación responsable, ajena a locuras o movimientos de moda. Dentro de las líneas horizontales está la cooperación internacional, está el género. Parece mentira, y además del tema del transporte, los temas de género, es decir, ¿quién hace la investigación? Y en esto, aprovechando que se decía que yo presidí la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, les puedo contar, hay una enorme diferencia entre hombres y mujeres a la hora de llegar a los puestos jerárquicos. Desde el año 82, solo en España, la mayor parte de los egresados de las universidades, superior en torno al 60%, desde el año 82 son mujeres. Si hiciéramos una extrapolación, quien terminó en el año 82 está ahora mismo rondando los 50 años, es decir, ya tendría edad para tener una buena carrera profesional. Sin embargo, el porcentaje de mujeres, por ejemplo, que son catedráticas en nuestras universidades, está en torno al 15%. Algo pasa, que somos capaces de, incluso ahora mismo, el 55% de los doctores en España son mujeres, sin embargo, cuando sigues en la carrera profesional, solo el 15% son catedráticas y solo el 23% son profesoras de investigación en el CSIC. Es decir, algo tenemos que hacer. Esto en cuanto a las cantidades. En el aspecto cualitativo, hace ya también años, yo recuerdo que la Comisión obligaba y tuvo que obligar a que en los proyectos relacionados con biomedicina se tuvieran en cuenta los aspectos de género, porque hasta entonces muchísimas de las pruebas clínicas que se hacían de medicamentos se hacían con hombres, porque son más estables hormonalmente, nosotras dábamos resultados más heterogéneos, y luego también se extrapolaba. Pues si pesas 80 kilos, haces esto, pues si pesas 60, las mujeres y los niños éramos como hombres pequeñitos. Entonces resulta que no somos hombres pequeñitos. También la investigación tiene que estar pensada en que hay diferencias desde el punto de vista puramente cualitativo. Y he de reconocer que la Comisión Europea ha tenido una extraordinaria sensibilidad siempre. Ha ido por delante de lo que los Estados miembros han ido en este tema. Les insistía, y también como tema horizontal está la participación de las pymes. Tenemos un problema en la investigación industrial y particularmente las pequeñas empresas, y queremos abordarlo y atajarlo. Y por último, la adaptación de los descubrimientos en aplicaciones comerciales. Es decir, se quiere llegar a hacer prototipos, a ser capaces de aplicar los conceptos derivados de la investigación a la implantación en el mercado. Otro tema horizontal que encaja, si les decía antes, con las infraestructuras, son estas grandes infraestructuras europeas. Habrán oído ustedes hablar con frecuencia estos días, exactamente hace un año, el 4 de julio, el CERN demostró con una probabilidad del 99,9999% que había detectado el bosón de Higgs. Es la partícula fundamental que daría origen y que explicaría incluso el origen del universo. Tenemos la ESO, es una asociación de astrofísica con los grandísimos telescopios, los telescopios que están en el desierto de Atacama, en Chile. Tenemos muchas instalaciones, desde sincrotrones y otra serie de elementos en los que no me voy a entretener, pero grandes instalaciones de reconocimiento mundial para poder hacer buena ciencia y que forman parte de los temas horizontales de nuestro programa. Yo creo que esto lo voy a pasar un poco más, pero son las condiciones. Para que se hagan una idea de cómo se van a financiar estos proyectos, los costes directos, es decir, aquellos todos relacionados con la investigación, se van a financiar al 100%, y los costes indirectos a un 25%. Creo que podemos estar satisfechos, es una buenísima financiación que va a permitir hacer muy buena investigación. Y para aquellas grandes empresas, cuando vayan a hacer proyectos próximos al mercado, los centros públicos y las pymes seguirán teniendo costes directos del 100% y las grandes empresas del 70%. Y que se quiere también que el tiempo transcurrido entre lo que es la evaluación de los proyectos y la firma de los contratos sea corto, para que así puedan agilizarse más las investigaciones. ¿Cómo vamos el tiempo? ¿Me doy prisita?
Date un poco de prisa. Me doy un poquito de prisa. Para dar lugar a un poco de intervención por parte de los asistentes.
Bien, quiero solamente comentar que la importancia que tiene Horizonte 20 para España es extraordinariamente importante, permítanme la redundancia. Nosotros también en nuestro plan hemos definido la investigación y la innovación como un conjunto. Aquí creemos que así se hace más Europa, pero se hace también más España. Queremos de este programa tener un retorno medio del 9%. España aporta este 9%, es el 9% de todos los presupuestos europeos, y todavía en investigación no nos estamos retornando ese porcentaje, con lo cual tenemos ese objetivo. Para que se hagan una idea de la de lo parecido que es nuestro plan con respecto a Horizonte 2020, si hemos de animar a que todos los actores españoles del sistema D+D+I vayan a Europa, tenemos que darles canales comunes. No tiene sentido que nosotros hagamos una cosa en una dirección, Europa en otra, y luego queremos que vayan allí nuestros actores. Prácticamente los programas son iguales, excepto que nosotros, en nuestro plan nacional, tenemos un objetivo fundamental, que es la promoción del talento en I+D+I y su empleabilidad. Tenemos que esforzarnos mucho a que se incorporen cada vez más personas al sistema, por eso la empleabilidad, porque no se trata tanto de hacer una gran formación, sino como de poder esas personas formadas incorporarlas en el sistema. Para que se hagan una idea de cómo nos ha ido en los proyectos europeos, esta línea azul indica el porcentaje de retorno. Hemos estado en porcentajes razonablemente bajos, desafortunadamente, pero en el último programa marco, y todavía le faltan convocatorias, estamos subiendo. Y lo que es muy importante, esta línea en color ocre, es la coordinación, el liderazgo de los proyectos. Es decir, España está liderando ahora mismo más proyectos, si me permiten, que aquellos que le corresponderían, por tamaño y por participación, lo cual es una muy buena señal. El que lidera un proyecto es el que conoce, el que sabe, el que hace de tractor, el que genera la mayor cantidad de conocimiento, y en eso nuestros investigadores y nuestros tecnólogos están participando muy bien. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo. Simplemente para que se hagan una idea de cómo es la distribución desde el punto de vista geográfico, hay una gran preponderancia de las grandes regiones, por decirlo así, Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, y luego una gran cantidad de comunidades que participan en menor manera. Y por áreas, por sectores del programa Marco, participan muy bien las empresas. Las pequeñas empresas están participando aproximadamente el doble mejor que sus homólogas europeas. Y la universidad, a pesar de que tiene buen retorno, está participando bastante peor, diría yo, que sus homólogas europeas. Y esto, cuando hablo con los rectores, siempre les digo que no es regañarles, sino indicarles que hay campo de mejora, y que ahí podemos avanzar de una manera muy significativa. Bueno, vamos a pasar estas cosas. Como nosotros queremos que se participe con gran actividad dentro del programa Marco, hemos lanzado y está ahora mismo en marcha un plan de incentivación para ayudar a las universidades, para ayudar a las empresas a través de convocatorias que soliciten personas que puedan ir para ayudarles, fondos, ayudas a la participación, y todo esto estará recogido en una página de la que está todavía en construcción, pero que estamos ya dándoles contenidos, que es Horizonte 2020, donde todo lo nuevo, todo lo relativo a Horizonte 2020, desde convocatorias e información a puntos de contacto, vamos a tenerlo recogido para realmente no solamente pedir que se participe más, sino ayudar a que se participe más. Y yo creo que aquí lo dejo, les agradezco muchísimo su atención y me someto a sus preguntas.
Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tu intervención y por algunos, digamos, horizontes, como el 2020 que nos has abierto, nos has explicado, y hemos tenido a partir de ahí conocimiento de su existencia. Hablabas de la conveniencia de arrancar algunas páginas en los máster de Administración de Empresas. Bueno, no solo la referida al I+D+I, ¿no?, al recorte presupuestario, alguna más habría que recortar. Pero te decía al principio, y como estamos aquí periodistas mezclados con estudiantes, es seguro que te lo van a preguntar. Entonces, yo te decía lo del diálogo vivo que has tenido con el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas estos últimos días, porque según él, en fin, las estrecheces presupuestarias a las que estamos sometidos en el país por aquello de la crisis están colocando una situación complicada al propio Consejo. Y ahora, es cierto, cuéntanos un poco esto cómo es. Sí. Digo, porque en fin, tenemos versiones que se me antoja que son fragmentarias, ¿no? Y es algo de tu disciplina y que es importante, además.
Lo conozco bien desde el principio. A ver, yo me incorporé el 2 de enero de 2012 a la Secretaría de Estado y es verdad que en aquel momento ya me dieron en un sobre una disminución presupuestaria extremadamente importante. Pero cuando uno coge los números y se pone a analizarlos, resulta que desde el año 2008, los OPIs, en este lenguaje, que son los organismos públicos de investigación, entre los que se encuentra el CSIC, pero también está el CIEMAT, el Instituto de Salud Carlos III, el INIA, el Astrofísico, el IGME, varios, habían tenido hasta entonces disminuciones presupuestarias del 30%. En el año 2012 habían perdido todos los organismos públicos un 30% de sus presupuestos. Tanto es así que cuando nosotros tenemos una disminución presupuestaria no les podemos afectar nada. Tanto todos, pero vamos a particularizar en el CSIC, hay institutos públicos mucho más pequeños. El CSIC tiene prácticamente 15.000 investigadores y el siguiente CIEMAT puede tener 3.000, pero hay organismos públicos como el CIEMAT o como el Carlos III que han tenido reducciones presupuestarias superiores a las del CSIC. ¿Qué ocurrió con el CSIC entre 2008 y 2011? Pues que las reducciones presupuestarias no fueron acompañadas de reducciones en el gasto. En otros OPI sí. Si tengo menos ingresos, hago menos presupuesto, hago menos gastos, no en el Consejo. Y cuando nos hicimos cargo del Consejo nos encontramos que había una enorme dificultad presupuestaria. Enorme. Ya le digo, nosotros el año pasado, este año, en el año 2013, el CSIC ha tenido una disminución presupuestaria del 2%, cuando el resto ha tenido del 20%. Quiero con esto decir que sabemos el problema, se detectó hace mucho tiempo, no es una cosa nueva que nos haya pillado por sorpresa, y se viene trabajando en ello desde entonces. Primero, haciendo las menores reducciones presupuestarias. Segundo, 2013 se inicia con un plan de viabilidad del CSIC, consensuado, como no puede ser de otro modo, entre el CSIC, la Secretaría de Estado y el Ministerio. Y dentro de ese plan se hace una dotación presupuestaria adicional al CSIC de 75 millones. Con un diálogo abiertísimo. Yo con el presidente del Consejo nos vemos en mi despacho cada 3 semanas para seguir todos los temas, porque es uno de los centros más importantes que tenemos. También lo hago con el resto de los presidentes y directores de OPIS. Y ese es el escenario. Tienen dificultades, ellos están reduciendo por su cuenta los gastos, nosotros estamos incrementando los ingresos en forma de adelantar, desde la Secretaría de Estado se paga a todos los organismos públicos una cantidad mensual, al CSIC se le están adelantando por trimestres y ahora mismo incluso cuatrimestres para que siempre tenga liquidez. Tan pronto hemos obtenido un crédito extraordinario de 104 millones el pasado 28 de junio, se le transfirieron 25 millones porque estaba en el plan. Y ahora mismo, y de acuerdo con el Ministerio de Economía, estamos solicitando el Ministerio de Hacienda otro crédito, que ya estaba organizado. Esto, insisto, que es un plan perfecto y organizado de 91 millones, de los que como mínimo 50 van a ser para el CSIC. Y si el CSIC necesita más, ellos saben que tienen estos 75. ¿No? Si necesita más, pues haremos lo que haya que hacer para que no tenga dificultades. Y eso está muy claro, ha sido así desde el primer momento. A veces, en un momento de agobio, se pueden utilizar una palabra que no era del máximo interés del presidente del Consejo, como así me lo ha reconocido, como es algo así como hecatombe o catástrofe o cataclismo.
Cataclismo.
Cataclismo. Y entonces esa palabra es la que los medios agarran con mucha fuerza. No vamos a asistir a ningún cataclismo. La situación es difícil, es muy compleja, pero es una situación conocida, trabajada y perfectamente organizada.
Pues esto nos tranquiliza extraordinariamente porque, en fin, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas evidentemente es uno de los grandes buques insignia de la investigación española. Fernando Gambírez me parece que había pedido la palabra.
Primero, a mí lo que me preocupa mucho es la fuga de cerebros que se está produciendo aquí en España, ¿no? Yo creo que yo no creo en esto de la marca España, perdón, creo que es un proyecto que está muy bien por parte del gobierno, por parte de la segunda, pero no creo en esto, ¿no? Yo creo en este país, más que nada, que ninguna marca, ¿no? Pero evidentemente este país es todo, es muchas cosas, ¿no? Y entre ello ha sido la investigación, y en los últimos tiempos hemos tenido grandes investigadores en este país, y los que van naciendo de esas escuelas, pues últimamente pues se tienen que marchar y tienen que salir de España, ¿no? Entonces yo quería saber si esta diáspora está en algún modo controlada o es algo que se está produciendo pues las circunstancias que hay. Si se puede controlar y se puede llevar acuerdos en connivencia con otros países que en este momento pueden necesitar la presencia de estos investigadores, pero que por otro lado para nosotros, para España, le puede venir bien porque quiere llegar, se puede hacer todo esto a través de convenios, de cooperación en ese sentido. Y después decir una cosa, que hemos pasado incluso a importar investigadores de otros países, incluso hasta darle la nacionalidad española, y ahora pues nos vemos con la tristeza de que nuestros jóvenes investigadores se tienen que ir con la carta de libertad pues a fichar por otros países. simplemente eso, como reflexión.
Es verdad y seguro que hay personas que... Hay personas en general que se están yendo y particularmente investigadores. Sin embargo, no tenemos capacidad a día de hoy de saber, de poderlo cuantificar. Los últimos datos que tenemos son del periodo 2000-2009, donde datos fehacientes del Instituto Nacional de Estadística, donde venían 20,5% de personas de fuera a trabajar en la ciencia española y salían 20,3 a trabajar fuera. Es decir, estábamos en una situación de equilibrio que es normal. Hay una parte de salida hacia afuera en los investigadores que es la normal, la que se promueve después de hacer el doctorado, y un periodo de movilidad que no tiene nada que ver con la fuga de cerebros. No, esto no, es otra cosa. Y es posible que haya personas que se estén yendo. A nosotros esto nos preocupa, pero cuando vas a analizar las estadísticas, otro parámetro bueno de medida sería cuántos investigadores están escribiendo en los consulados fuera de España. Pues resulta que ni las estadísticas lo pueden recoger y los españoles no nos inscribimos en los consulados. Esto sería demasiada disciplina y nosotros esto no nos aplica. Entonces es muy difícil tener esos datos. Estamos ahora colaborando con un profesor de la UNED para que nos haga un estudio. Porque ellos habían hecho un estudio de cuántas personas nacidas en España estaban saliendo. Le Monde llegó a decir que habían salido 400.000 investigadores. Valga decir que tenemos menos de 200.000. Pero como vale todo en estos momentos también de información, pues ahí estaba el dato. Y claro, en esos 400.000 estamos haciendo personas que se están moviendo, una gran masa de personas de Sudamérica con nacionalidad española, pero nada que ver con los investigadores. Este profesor hacía un dato de cuántos españoles habían salido y cuántos habían entrado, y la diferencia que le daba era de 3.000, en general, de todos los españoles. Si resulta que tenemos un promedio de 8 investigadores por 1.000 personas de población ocupada, nos salía que nos habían ido 24 investigadores. Pero esto es una cuenta que no acepta el más mínimo rigor científico. Pero con este profesor estamos trabajando para intentar hacer un análisis. Nos gustaría mucho, y a mí me gustaría, no sé muy bien cómo hacerlo, esas personas que de verdad se tienen que ir, y que van además porque hay una ventaja, si esas personas se tienen que ir y se van y encuentran trabajo fuera, es porque aquí se les ha formado muy bien. Con lo cual, también vamos a quedarnos con la parte buena. Somos capaces de formar muy buenos investigadores. Quisiera saber dónde están para que siguieran trabajando con nosotros, como evaluadores, para tener puntos de retorno, y por eso estamos intentando hacer este análisis. Es difícil, cuando desde la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología hemos tratado de contactar con muchos investigadores. En Londres hay una asociación de investigadores españoles que están fuera, pero no que se hayan ido ahora, sino que trabajan fuera. En Alemania también. Hay gente que se quiere agregar y entonces con estos tenemos muy buen contacto. Hay otras personas que están, como le diría yo, enfadadas. Y cuando quieres contactar con ellas, pues lo único que te contestan son entre abruptos y otras cosas. Bueno, están en su derecho, pero yo no creo que esa sea la razón para hacerlo. ¿Y el siguiente tema que me decía de fuga de cerebros?
Sí, si se puede llegar a convenios de cooperación.
Con otros países. Mira, ahora mismo tenemos firmados un par de convenios. Yo no soy de la teoría de firmar mucho papel y hacer poca realidad, pero sí que queremos, y tenemos un convenio con Brasil, otro convenio con Colombia y otro convenio con Marruecos. A día de hoy están firmados. Para las dos cosas, para que puedan ir investigadores españoles fuera y para que puedan venir personas a formar aquí, porque tenemos capacidad de formar. Tenemos grandes instalaciones y tenemos muy buena investigación y muy buena ciencia. Es decir, a pesar de las dificultades, que son muchísimas, no oculto que las dificultades son enormes, cuesta mucho hacer un sistema de ciencia. Todo el mundo dice que es muy fácil que se caiga. Es verdad que lo poquito que se caiga tarda mucho en recuperarlo, pero tenemos un buen sistema que todavía, a pesar de todo, está funcionando. Y tenemos ya convenios firmados para hacer este tipo de intercambio. Incluso con países, estamos trabajando con países como Arabia Saudí y Qatar, que quieren hacer centros de investigación. Si me permite el símil, es como cuando quieren hacer un equipo de fútbol y vienen y buscan, ¿no? Pues nosotros estamos en contacto con ellos para que cuando hagan un equipo de investigación se puedan ir personas nuestras con posibilidades, desde luego, de retorno. Y para evitar o intentar evitar este problema de la fuga de cerebros, es esa palabrita que aparecía donde yo decía el programa de formación de talento y empleabilidad. Durante muchos años lo que hemos hecho en España ha sido formar personas, pero no nos hemos dado cuenta de que esas personas hay que emplearlas. No todas, porque todas probablemente no se pueden absorber. Y en este nuevo programa, en este plan que hemos empezado en este mismo año, queremos hacer empleabilidad. Cuando acabamos de formar un investigador, si ese investigador es bueno y pasa una serie de niveles de evaluación, en su propio contrato, de los que lanza la Administración, lleva un dinero, en este caso ahora tenemos unas convocatorias que llevan 100.000 euros para poderse emplear, él mismo. Es una especie de tenure track como pasa en otros países. No depende de que una universidad le quiera o que una comunidad autónoma le contrate. Él tiene dinero para ir a un sitio y decir, oiga, que me puede usted contratar porque yo ya vengo, por decirlo así, avalado. No es para que le pague 100.000 euros el primer año y se vaya, sino es una especie de fee de entrada para que luego permanezca en el sistema, porque somos conscientes del problema y eso es una pérdida muy importante.
Había otra pregunta.
En primer lugar quería agradecerle a la Secretaria de Estado su trabajo y su entusiasmo en estos momentos tan difíciles para nuestro sistema de ciencia y tecnología, y seguramente uno de los puestos más complicados en el Gobierno es el que ella desempeña. Y quería hacerle dos preguntas. Una en relación a los presupuestos del 2014. En la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, una de las dimensiones que se prioriza claramente es la dimensión internacional. Y bueno, pues en estos momentos que siguen siendo muy complicados, quería saber hasta qué punto va a poder el Gobierno priorizar en estos presupuestos la participación de España en organizaciones internacionales en el mundo científico, algunas mencionadas en su presentación, como el CERN, como el ESO, o también la Agencia Espacial Europea, la ESA. Y una segunda pregunta en relación a su trayectoria científica y emprendedora en el sector de biociencias. ¿Cuál es la visión de futuro que en estos momentos ve para el sector de la biotecnología y las biociencias en España? Gracias.
Bien, pues empiezo por la última parte. Hace una semana asistí a la presentación del informe de ASEBIO es la Asociación de Empresas de Biotecnología, y es el único sector que sigue creciendo. Ha generado un 27% más de puestos de trabajo, han incrementado el número de patentes, es un sector en conjunto de todas las empresas que o bien se dedican 100% a la biotecnología o bien se dedican parcialmente. Los sectores fundamentales dentro de la biotecnología en España siguen siendo la sanidad y la alimentación, la biociencia. Entonces creo que lo que se hace ahí se puede extrapolar. Es bien cierto que de las empresas dedicadas exclusivamente 100% a la biotecnología está empezando a haber caídas. ¿Por qué? Porque es un sector el más débil, porque son empresas muy pequeñas, con un gran potencial, pero que están necesitando ahora, en unos estadios, después de que los sistemas públicos hayan permitido crear la empresa y hayan ayudado, llega un momento en que lo que necesitan es una salida posterior, necesitan capital riesgo, una segunda ronda. Estamos empezando a hablar por encima de 2 millones de euros. Y eso en España, capital riesgo, no lo hemos tenido nunca. Yo les cuento como anécdota que cuando yo he ido a pedir capital riesgo me ponían como ejemplo, no, esto está muy bien, pero mira, el último que hemos dado ha sido a la Bella EASO. Pues no sé yo si la Bella EASO, las Magdalenas y la biotecnología tenían mucho que ver, ¿no? Yo no podía hacer un proyecto como el de la Bella EASO. No hemos tenido esa tradición y ahora es verdad que menos. Estamos desde CEDETI intentando montar, y estos días estamos teniendo reuniones con el sector, un programa parecido a Invierte que hay para otras cosas, que es capital riesgo por agregación. Capital riesgo privado, y nosotros desde la parte pública ponemos capital riesgo público, de manera que haya una bolsa razonable y que pueda ayudar a estas empresas, porque es verdad que están teniendo este problema ahora mismo, sobre todo las 100% biotecnológicas que todavía no tienen productos y están en fases de expansión. Con respecto a los organismos internacionales, siempre me gusta mucho cuando me hacen esta pregunta decir que la ESA no me corresponde, no es mi competencia, porque sería terrible. Es un problema gravísimo porque tiene una cuota extraordinariamente alta. Sí me corresponde el CERN, que tiene una cuota extraordinariamente alta. Puedo decir que a día de hoy estamos prácticamente al día, lo cual no quiere decir que tengamos pagada la cuota de 2013, pero estamos al día. Estamos en perfecto continuamente en relación con la dirección del CERN. ellos saben que nuestra voluntad es seguir participando, seguir trabajando, y nos están ayudando mucho, y nosotros a ellos, con todas las posibilidades. Ahora mismo, la semana que viene, les va a llegar un pago que nos permite ponernos al día, a día de hoy. Y efectivamente, en los presupuestos de 2014, que todavía no están, queremos, si es posible, introducir una parte para que esto se vaya regularizando. Además de buscar el dinero aquí, también estamos buscando dinero en otros sitios para que nos ayuden a colaborar en estas cuotas. Por ejemplo, en la ESO, para poder participar en ELLT, estamos en colaboración con las empresas que tienen intereses para intentar hacer una colaboración público-privada y que en este momento difícil no nos perdamos ninguno de esos grandes proyectos que se están lanzando.
Teníamos otra pregunta por allí.
Sí, estamos hablando de los cerebros, de la fuga de cerebros, se comentaba hace unos minutos. Me pregunto, la tarjeta azul que la Unión Europea puso en marcha hace 4 o 5 años con la idea de atraer inmigración cualificada, mundo científico, entre otros, si eso ha tenido algún resultado, nos pilló la crisis y aquello quedó en nada. Es decir, ¿están viniendo investigadores hacia Europa desde otras regiones del mundo, o se nos están yendo los cerebros de aquí hacia Estados Unidos o hacia otros sitios, ¿no? Si esa tarjeta azul llegó a algún sitio o con la crisis acabó desapareciendo ese flujo de talento hacia Europa. Y una segunda cosa, Europa cuando planifica, cuando hace prospectiva, cuando hace planes, piensa únicamente da la impresión de que pensamos únicamente en nosotros. No pensamos qué ocurre a nuestro alrededor. Trazamos un plan, la estrategia de crecimiento, la estrategia de Lisboa, y pensamos, nos marcamos unos baremos, vamos a llegar aquí en crecimiento, en innovación, y no pensamos qué es lo que hace en medio de la globalización, qué hace Estados Unidos, qué hará Japón, qué harán los países emergentes. No sé si en investigación ocurre lo mismo. Si planificamos, trazamos el horizonte 2020 lo hacemos pensando en nosotros mismos y no en lo que puedan hacer otros países, qué ocurre en Japón, en Estados Unidos. La cooperación en el mundo científico dentro de Europa está clara. ¿Qué otro tipo de cooperación, de coordinación llevamos a cabo con Estados Unidos, Japón u otros países importantes?
Bueno, no te puedo dar muchos datos porque no los tengo con respecto a que si ha tenido éxito la tarjeta azul en Europa o no. Las sensaciones que tengo es que está bastante equilibrado. El problema que tenemos ahora y que es el que más está agobiando en Europa no es tanto la salida de cerebros de Europa hacia afuera, que puede ocurrir, porque Italia tiene dificultades, incluso Francia, España, es más incluso dentro de Europa. Hay un verdadero problema por parte de la Europa de los 12, de los países que se unieron, lo que eran los antiguos países del Este, de que haya y de que hay fuga de cerebros hacia la Europa más occidental. Esto a estos países les está preocupando mucho, y dentro de Europa también, porque ¿cómo contienes esto? Lo que aquí es importante es que en Bulgaria los investigadores se queden en Bulgaria y hagan buena investigación, o no, o que se muevan, pero no que se produzca un desplazamiento completo en ese sentido. En España, en esta línea, pues ya le comentaba a su colega que no tenemos ahora mismo muchos datos. Lo que sí le puedo decir es, en la convocatoria más importante que tenemos, que era de los contratos Ramones y Cajales, son los investigadores ya formados y que vienen a convertirse, por decirlo así, en investigadores senior, la última convocatoria que acabamos de resolver en estas semanas, el 20% de los que lo han conseguido son extranjeros. Y de los restantes, del 80% de españoles que lo han conseguido, el 20% vienen de fuera. Es decir, a pesar de la dificultad, todavía estamos recibiendo en esta convocatoria un 20% de solicitudes de fuera y de españoles que también se quieren venir dentro, lo cual yo creo que, lejos de cualquier grandilocuencia, que no estamos en momentos de grandilocuencia, pero sí es un dato razonablemente positivo. Y en ese sentido, yo creo que muy pronto la Ley de Emprendedores está ya en tramitación, hoy me parece que es el último día para enmiendas. En la Ley de Emprendedores hay un apartado muy específico con respecto al visado científico y tecnológico, de manera que cuando esta ley se implemente, con unas especificaciones de cualificación de las personas que queremos, en 10 días se podrá tener un visado. Si esto, una vez desarrollada toda la ley, se implementa de esta manera, va a ser un éxito enorme, porque esto es una demanda de los investigadores desde hace mucho tiempo muy, muy, muy insistente, ¿eh?, en este aspecto.
¿Alguna otra pregunta?
Sobre la coordinación de Estados Unidos, sí. Japón, no la coordinación en el seno de la Unión Europea.
La coordinación Europa tiene, y no sé si quizá Milagros Candela, que es nuestra representante en Bruselas, lo puede apuntillar mejor, pero Bruselas, Europa tiene convenios y colaboraciones y tax force con todas las partes. Tiene convenios estables con India, con China. Yo particularmente he participado en tax force en biotecnología con Estados Unidos. Es decir, la conexión es muy importante con Latinoamérica y muchísimos proyectos que además España forma un core muy importante para toda la colaboración. Yo no, a ver, no trabajo en Bruselas, pero creo que cuando se hacen estos programas la perspectiva global es extraordinariamente importante. De hecho, siempre se está muy atento a mantener lazos y colaboraciones. Yo creo que es un ejercicio de generosidad la cantidad de países asociados que tiene Europa. No todos los países ni todas las asociaciones en este sentido admiten países asociados o países que de alguna manera puedan colaborar. Programas desde el INCO a programas con Latinoamérica se siguen haciendo y se hacen con mucha intensidad. No sé si quieres apuntillar algo.
Quizá, como ya apuntaba la secretaria de Estado, los convenios con Estados Unidos son globales y también sectoriales, como el de biotecnología en particular. Me viene a la cabeza ITER, que es un proyecto internacional que lidera Europa, pero que está en asociación con Japón, Estados Unidos, China, bueno, 7 partners. Están las infraestructuras dentro de esa lista que citaba la secretaria de Estado, pues está el observatorio que está en Chile, que es internacional. O sea que hay una cooperación en ciencia. Es mucho más frecuente, más fácil y más habitual esa cooperación internacional. Y desde luego el nuevo programa Horizonte 2020 tiene una parte muy importante de cooperación en todos los terrenos con terceros países y sobre todo con terceros países competidores en cuanto a liderazgo en ciencia y tecnología. O sea que yo creo que esa parte está bien, bien cubierta y España tiene una participación en todo eso importante, no solo a través de la Unión Europea, sino bilateral, como ella ha señalado.
Hay otra pregunta.
Sí, buenos días. Muchísimas gracias, secretario de Estado, por esos... esas explicaciones que ha dado sobre el programa Horizonte 2020. Yo soy responsable de comunicación en la Bahía de Cádiz de Navantia, empresa pública que asocia a Naval Militar, que como usted sabe perfectamente y todos sabemos, invierte en innovación tecnológica, el sector, la industria de defensa en general y en particular la industria naval, está haciendo un enorme esfuerzo a pesar de la crisis, que es obvia y evidente, en relación con el sector. ¿En qué medida se puede propiciar, o la Secretaría de Estado está propiciando ayudas y cooperación desde un punto de vista de fondos europeos para el sector naval, que es un sector ya maduro, es un sector en crisis, y en definitiva, sobre todo, lo que a mí respecta, y perdóneme el egoísmo en aprovechando que estamos aquí, ¿en qué medida puede fomentarse aunque sé que va por otra línea también, en qué medida su secretario de Estado puede aportar fondos para programas determinados que se estén realizando por la industria naval militar española y europea?
Nosotros no trabajamos, por decirlo así, con sectores. Es decir, el Ministerio de Industria sí puede trabajar con sectores y puede hacer programas, incluso de todo tipo, dedicados al sector naval o al sector de defensa. Nosotros no trabajamos en sectores, pero me consta que tenemos proyectos no solo con Navantia, sino con muchas empresas del clúster marítimo en el que yo he estado participando con ellos. Es decir, desde mi Secretaría de Estado, todo lo que sea I+D+I, en distintos formatos y en distintas modalidades, una empresa sola tiene un proyecto de I+D+I, va al CEDETI, se estudia el proyecto, la viabilidad técnica y la viabilidad económica y se financia. Y de la misma manera que el año pasado no teníamos buenas condiciones de financiación, este año tenemos buenos créditos en una cantidad muy importante. Ojalá pudiéramos gastarlo todos, porque el problema es que como las empresas están disminuyendo su actividad, nos sobra, si me permiten, dinero de crédito, no del famoso capítulo 7, sino el capítulo 8, nos sobra dinero y estamos facilitándolo en condiciones de Euribor, lo cual son muy buenas condiciones para poder hacerlo. Si esta empresa lo que trabaja es en colaboración con un organismo público o con otras empresas, puede venir a la Dirección General de Innovación y Competitividad y tener proyectos en los que la parte pública está financiada al 100% con dinero, con cash, con subvención, y la parte privada, las empresas, tienen créditos. Pero digamos que el trabajo que hace la universidad o el centro público para ellas es gratis, no les cuesta nada. Si tenemos distintas modalidades y distintos formularios, por decirlo así, siempre que sea para I+D+I. Si es que quiero instalar una planta o voy a comprar un robot que es muy bueno y me va a dar mucha rentabilidad, esto forma parte ya de industria. Es una línea bastante clara. Y todo lo que es I+D+I me corresponde a esta Secretaría de Estado, somos competentes en ellos y tenemos buenas cantidades de dinero y buenos recursos, es decir, unas condiciones de intereses buenas. En industria, los intereses, como es una parte más próxima al mercado, son peores. Peores en el sentido de que es el interés de la deuda. No se puede prestar el dinero más barato. Nosotros sí, porque es para I+D+I. Y de hecho, estamos trabajando con muchas empresas del sector. Antes de ayer mismo vino a visitarme la empresa Carbures, que es una empresa de la Bahía, un spin-off, que trabaja en nuevos en fibra de carbono y que además está interesada ahora en trabajar en grafeno, y hemos estado hablando para ver cómo podemos colaborar.
Yo sé que existen dudas que detrás de nosotros, como parte de la empresa pública, dependiendo del SETI, que con la industria, con la empresa y con otras instituciones. Yo preguntaba si la Secretaría de Estado tenía una vía de cooperación en I+D+I para nuestra, vamos, para la industria naval militar pública. Desconozco ese tema.
Nosotros lo que tenemos es distintas convocatorias, distintos proyectos, y todo el mundo, independientemente del sector, hace una aproximación en base siempre a propuestas técnicas y científicas. Y si son, se evalúan por un panel de investigadores, de tecnólogos, y si están bien evaluadas, se financian, independientemente del sector. Y me consta que Navantia además está trabajando en algunos temas también de energía maremotriz, más allá de lo que son los barcos, pensando en sectores nuevos. Y esto sí existe. Y estas empresas, a su vez, también vía CEDETI, estamos colaborando para que participen en proyectos europeos. Y sí, vamos, no me consta si Navantia sí o no, pero empresas del sector de defensa, ahora mismo tenemos empresas del sector de defensa que están participando extraordinariamente bien, y un grupo de la Guardia Civil lidera uno de los proyectos de seguridad más importantes que hay en Europa. Es que estas vías están completamente abiertas.
Pues si no hay ninguna otra pregunta, vamos a ir terminando con esta primera parte de la sesión del viernes, agradeciéndole a Carmen Vela su presencia, reconociendo el esfuerzo de divulgación que ha realizado para aproximarnos a lo que es la actividad de su departamento, especialmente en relación con Europa, y reconociéndole su valor por, en unas circunstancias como las actuales, donde, como ya apuntaba, lo primero que se recortan son los presupuestos en I+D+I, haberse hecho cargo de ese departamento en el Gobierno de España. Muchas gracias a todos. Tomamos un café y en un ratito nos volvemos a ver aquí. Gracias.